Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Moraña y Pontecaldela seguirán el fin de semana con la hostelería cerrada en el interior, solo sirviendo en terrazas. La Xunta ha decidido, tras la reunión del Comité Clínico, que ambos sigan en el nivel alto por su situación de casos COVID. Cambados baja al nivel medio y Vilanova al nivel medio-bajo. Es la situación por concellos de nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Escucha Herrera en COPE más Pontevedra, yo soy Pablo Romero y lo siguiente que te cuento es el avance informativo de las 12:30 ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En una hora, a la 1:30, está previsto que comience la rueda de prensa del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué número de no convivientes nos podremos reunir? ¿Cuándo va a volver el ocio nocturno? Son preguntas que seguramente queden resueltas. Silvia Vieito, un pequeño adelanto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. No sé si lo del ocio nocturno, porque como depende del gobierno central, que es quien ordenó cerrarlo, pero lo que sí que podemos adelantar en COPE es que la prueba piloto que se va a desarrollar el mes que viene en Pontevedra, en un local de la Plaza del Teucro, va a ser gratuita, no habrá que pagar entrada. Solo podrán asistir 45 personas a esa prueba y las entradas pues se promocionarán a través de las redes sociales y se entregarán, ya decimos, de forma gratuita en el caso de Pontevedra por orden de inscripción. De ello hablamos a partir de las 2:20. Recordamos también sobre lo que decías de el número máximo de personas no convivientes, que eso sí, esperamos que se alivien desde esta semana restricciones, que nada de esto es obligatorio, son máximos, no tenemos ni que reunirnos con 10 personas ni si nos dejan, ni ir de bares si no queremos.
El mes del descanso llega a Loft Comfort. Este mes de mayo, el pack que necesitas por la compra del colchón desde 29 euros sin intereses. Llévate gratis el canapé abatible. Aparcamiento gratis. Ven y ahorra con nosotros. Loft Comfort, calle Joaquín Costa 67, Pontevedra. Te esperamos.
Hoy hace calor, bastante calor en las Rías Baixas. Vamos a conocer la previsión del tiempo con María Souto de Meteo Galicia. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué situación tenemos en las nosas comarcas?
Bueno, pues continuamos con este ambiente anticiclónico, tempo seco, estable. É verdade que por momentos no ceo nos aparece unha nube de tipo alto, pouco significativa. Polo demais, pois sí, despois do fresco que aínda estamos tendo durante as madrugadas, vamos a quedar, dende logo, con rexistros moi agradables nas horas centrais do día, xa que vamos a ter pouco vento de componente norte e unha temperatura máxima que, por exemplo, na capital en Pontevedra hoxe pode chegar ata os 26 graus.
Pois ata 26 grados na tarde de hoxe. María Souto de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hemos contado que el alcalde de Pontevedra no recibió trato de favor, pero sí que mintió sobre la necesidad de licencia de primera ocupación en su casa de Marcón. Vamos a recordar cómo se ha podido confirmar este punto. El PP local pidió en la Comisión de Urbanismo que los técnicos facilitasen la licencia de obras del alcalde y ahí es donde aparece ese requisito. Para ampliar esta información contamos con el presidente de los Populares de Pontevedra. Rafa Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es exactamente, qué es lo exactamente lo que dice esa licencia de obra?
Bueno, pues la licencia de obra de la casa del señor Lores, lo que dice claramente en su punto 11 es que es obligatorio pedir la licencia de primera ocupación, con lo cual tira por la borda todo lo que ha dicho el señor Lores, la señora Anabel Gulías e incluso el responsable de urbanismo del BNG, que habían dicho que no tenía que pedirla de ninguna de las formas. Por lo tanto, lo que ha quedado demostrado, que es lo grave, es que el señor Lores le ha mentido a la prensa, le ha mentido a la oposición y le ha mentido a todos los pontevedreses, porque sí tenía que haber pedido la licencia de primera ocupación. Y fíjese
¿Cómo
usted.
se quedó al ver que no se hablaba nada de la cédula de habitabilidad a la que aludía el alcalde y también sus concejales al hacerse pública es esta situación irregular?
Es que es muy complicado de ver cómo han gestionado esta situación, porque yo me creo que el señor alcalde, en aquel momento, en plenas elecciones o cuando fuese, se pudo haber despistado, que ya es raro que un alcalde se haya despistado de pedir una licencia de primera ocupación. Pero el propio alcalde hace unos meses, cuando se dio cuenta, regularizó su situación. Por lo tanto, lo único que tenía que haber dicho es, estuve en una situación irregular, cuando me di cuenta lo corregí y ya está. Por lo tanto, eso no le daría nada más que el chiste fácil que tendríamos que hacer la oposición. El problema es que el primer día la portavoz del BNG mintió, al día siguiente el portavoz del BNG del área de urbanismo mintió y el miércoles el señor Lores mintió, porque sí tenía que haberla pedido y así lo refleja la licencia de obra. ¿Cómo han pedido y tienen que pedirla todos los que hacen una casa, que es algo absolutamente necesario? Porque ese documento es el que verifica que lo que has hecho en la obra, lo que has pedido en la licencia de obra, es lo que has hecho. Por lo tanto, es absolutamente necesario. Y es un documento al que necesitas pues para pedir agua, para pedir luz, para tener un número y poderte empadronar, para esas cosas. Por lo tanto, el problema no es haber estado sin licencia el señor alcalde durante 22 años, que es grave que el señor alcalde no la haya tenido, tiene su gravedad relativa. El problema es que han estado durante 3 semanas mintiendo a los pontevedreses. Y es el Partido Popular el que ha sacado el documento en el que se ve que no es así.
Después de dejar en evidencia al alcalde al publicar ese apartado de su propia licencia, el gobierno local volvía a salir en defensa de Lores y en este caso era César Mosquera el que daba la cara, porque en su momento, en el momento en el que el alcalde terminó su casa, pues era el concejal de urbanismo. Vamos a escuchar la justificación de Mosquera para decir que no hacía falta la licencia de primera ocupación, aunque oficialmente sí es necesaria.
Vamos, una concesión de licencias pone toda una serie de condiciones circulares pensadas para los edificios, pero por desgracia la norma está feita en Madrid y no distingue entre vivienda de autopromoción y as colectivas, ¿no? De feito, hubo unha época, por exemplo, en que se pedía un xeotécnico para unha vivenda unifamiliar. Este concello nunca exixeu, a pesar de que era exixible, tamén se poñía como circular. Xa sei que isto se pode interpretar como se queira, pero de todas as condicións que poñían, a licencia do alcalde, que se puxeron a todas as licencias, e, pois, non se exixía os plazos, por exemplo, non se exixía que non entraran a vivir hasta que rematara, non se exixía. Hai toda unha serie de cuestións que non se exixía.
Dice que se pode interpretar como se quiera. ¿Usted cómo lo interpreta?
Mire usted, yo, el alcalde, cada mes firma en su junta de gobierno licencias de primera ocupación. Por lo tanto, si no son exigibles, que no se las pida a todos los pontevedreses. Es más, la licencia de primera ocupación es el arma que tiene el ayuntamiento para saber si lo que tú has pedido y solicitado hacer en el ayuntamiento, si después se corrobora, y es la inspección que hace el ayuntamiento. Por lo tanto, lo que ha hecho el señor Mosquera, que es vicepresidente de la Diputación, es muy grave porque ha vuelto a mentir. La licencia de primera ocupación es exigible y, de hecho, el ayuntamiento de Pontevedra la está exigiendo. Y, de hecho, si tú quieres darte de alta en la luz, te exige la licencia de primera ocupación. Y, de hecho, si tú quieres hacer una hipoteca en tu casa, te exige la licencia de primera ocupación. Y si quieres darte de alta en el agua, te exigen la licencia de primera ocupación. Y el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento, exigen la licencia de primera ocupación. Parece ser que el único que no la necesitaba era el señor alcalde y fue el señor Mosquera el que le dijo que no la necesitaba. Flaco favor le hizo. Pero el problema no es que la necesitase. El problema es que el señor Lores mintió a los pontevedreses y no se puede permitir que un alcalde mienta. Y por eso, por mentir descaradamente a los pontevedreses durante tantas semanas, desde el Partido Popular exigimos que se vaya. Porque podemos tener un alcalde que se haya equivocado. Yo me he equivocado muchas veces y todos nos equivocamos y no hay ningún problema. El problema es cuando mientes a los pontevedreses. Y aquí han mentido desde el minuto uno la portavoz del BNG, el portavoz del área de urbanismo, el señor Lores y el señor Mosquera, que también es vicepresidente de la Diputación. ¿La Diputación no exige licencias de primera ocupación? No, las exige el ayuntamiento y el señor Mosquera fue responsable de urbanismo. Y que el responsable de urbanismo diga que no se exige la licencia de primera ocupación es gravísimo, porque luego los técnicos lo exigen y lo piden. Por lo tanto, yo creo que hay que ser serios y sobre todo no mentir a los pontevedreses. Pontevedra no se merece un alcalde que nos mienta.
Hay una diferencia entre tener mucho trabajo y poco personal, como pasa en el área de urbanismo de la mayor parte de los concellos, y que pueda ir con retraso a que no sea exigible. Que no se controle algo no quiere decir que no sea obligatorio. Otro argumento también usado por el BNG fue el "y tú más". El alcalde no tenía esta licencia, pero hay 500 casas que están en la misma situación. Luego Lores hasta llegó a decir que el actual hospital de Montecelo no tiene esa licencia y que el concello tampoco va a hacer nada para arreglarlo. ¿Le parece eso justificación?
Mire, hasta llegaron a decir que no lo habían pedido porque se había muerto el arquitecto. Por lo tanto, eso es inadmisible. Es como si digo que hay una cirugía que esté en dos partes, pues que tienes que ir al quirófano hoy y tienes que ir al quirófano dentro de 15 días, y en ese transcurso el cirujano de la primera cirugía se muere, pues que no se puede hacer la segunda cirugía. Es inadmisible que haya argumentos tan realmente ilógicos, y que la gente se está riendo. Yo creo que la gente se está riendo porque todo el mundo que tiene a alguien que se ha hecho una casa sabe que necesita la licencia de primera ocupación y sabe que el concello lo exige. Y yo quiero decir una cosa, quiero decir públicamente que los técnicos del concello lo han hecho bien, y los técnicos del concello cumplen las normas. Los que están diciendo que no hay que cumplirlas es el señor Mosquera. Por lo tanto, aquel que que el concello le pida licencia de primera ocupación, que diga no. Si los del BNG dicen que no hace falta. Es una tomadura de pelo a los pontevedreses, y creo que creen después de 22 años que tienen la capacidad y que tienen la altanería y tienen la chulería, primero, de no pedirla, y segundo, de mentir a los pontevedreses porque creen que no va a pasar nada. Creo que el señor alcalde ha metido la pata, y lo ha corregido en su momento, pero el problema fue mentir. Y no nos merecemos un alcalde mentiroso.
Y por último, para terminar, ¿qué le parece otro argumento, el de decir que se permite que abran negocios sin licencia de apertura, pero remarcando, eso sí, decía Mosquera, que tienen que haberla solicitado?
Mire, son cosas que no son aceptables. Porque si vemos en estos momentos cómo tantos y tantos negocios han solicitado la licencia y no se la dan por tantos y tantos motivos, yo creo que es una tomadura de pelo a todos los pontevedreses. Cuando se solicita una licencia hay que darla en tiempo y orden. Uno de los problemas que tiene el Concello de Pontevedra es que no tiene gente suficiente en áreas como urbanismo para poder tramitar todo a tiempo. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros vamos a exigir es que urbanismo tenga la gente suficiente.
Pues hoy hemos contado con Rafa Domínguez, presidente de los Populares en Pontevedra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos la política municipal hasta el informativo de las 2:20 de la tarde, pero seguimos aquí en Pontevedra para contarte ahora que Cáritas Interparroquial va a hacer un balance mañana por la tarde de las atenciones realizadas el pasado año 2020, el primer y durísimo año de la pandemia. Hay más detalles si queremos anticiparnos, por lo que saludamos a la directora de Cáritas Interparroquial de Pontevedra, Concepción Vázquez Bodía.
Moi bons días.
Que organiza Cáritas este xoves a 6 da tarde no auditorio do Colexio Sagrado Corazón de Pontevedra?
Bueno, pois organizamos un acto no que sobre todo se vai a recoñecer toda a labor e as accións feitas polo voluntariado, polo persoal traballador e por tanta xente colaboradora con Cáritas, no? Tamén se presentará a memoria do pasado ano, do 2020, e logo a recién creada páxina web, así como a campaña de micromecenazgo para financiación das obras do Novo Albergue.
Uh-huh. Comezando tamén por ese bagaxe do ano 2020, este 2021, sí que é certo que é un momento de ir volvendo progresivamente á normalidade como sociedade. O 2020 foi un ano difícil, pero tamén un reto, non, para a labor de Cáritas?
Sí, a verdade é que sí. Foi, lóxicamente, difícil, porque eran unhas novas circunstancias, con todo o que pasamos, pero sempre tivemos claro, como temos manifestado, que Cáritas non podía pechar, aunque todo estivera pechado. as familias, as persoas en situación de dificultade, pois había que atendelas máis que nunca. Uh-huh. E, bueno, botar a andar, pois, o que se chama a creatividade, ¿no? Ante situacións difíciles, pois, buscar como levalas adiante, como seguir atendendo, claro. Sin que ninguén quede atrás, ¿no?
¿E que volumen de persoas recibieron apoio de Cáritas no ámbito de Pontevedra?
A ver, en Cáritas Interparroquial, alrededor dunhas 1000 atencións houbo. Logo, uh-huh. as parroquias, nas Cáritas Parroquiais, pois sobrepasaron as 400, non? Un número exacto, pois non é posible dalo, pero podemos falar, ao mellor, en torno ás 1500 familias, non? Porque unha claro. persoa, a veces, hai detrás unha familia, non? Con varios membros.
Pois unhas cifras que reflexan perfectamente este ano pasado 2020 e toda esa labor humanitaria tamén que se fixo por parte de Cáritas. Cantos voluntarios colaboraron neste ano difícil nesa asistencia social?
Bueno, nas parroquias, pois, alrededor de uns 70 voluntarios. E logo, pois, en Cáritas Interparroquial, pois pode haber, bueno, aí temos que decir que o voluntariado todo que había no centro donde se servían cafés polas tardes a persoas sin fogar, persoas que estaban na rúa, sí. houbo que pecharlo. Entonces aí había un importante número de voluntariado. O que na atención en o que é Caritas Interparroquial, pues, bueno, voluntariado prácticamente seguiu o mesmo que había, ¿no?
E todo o que queira colaborar con vos ten as portas abertas.
Por suposto, xa estuve daquela, ademais quero resaltar que houbo xente que espontaneamente nos chamou, contactou con nos, se ofreceu en todo o que fixera falta, tanto en atención directa ás persoas, porque, bueno, houbo persoas do voluntariado que tuveron que deixar por motivos sanitarios, de idade, de risco, xa. E que se ofreceron voluntariamente para iso, para transporte de alimentos, para levar de a familias que ellos non podían desplazarse. Uh-huh. E, bueno, se puxeron a disposición plena de Cáritas. Isto tanto na interparroquial como tamén nas parroquias. Eu teño a experiencia da miña na que colaboro, que é do Monte Porreiro, uh-huh. que tamén houve algunha persoa que voluntariamente se ofreceu para iso, ¿no?
E volvendo ao acto de mañá xoves no Colexio Sagrado Corazón, tamén, como nos dicías, vai servir para presentar esa campaña de micromecenazgo. Esa labor a quen vai dirixida, ese micromecenazgo tamén para recaudar fondos?
Vai dirixida, vamos a ver, nós estamos xa cas obras do novo albergue, uh-huh. ali en donde está ubicada ahora mismo as dependencias de Caritas
e Joaquín Costa.
Uh-huh. E proxecto home, ¿no? Entonces, digamos, sería a primeira fase de ampliación, de construcción do novo albergue, que sería ampliación do número de plazas con relación ás que hai ahora no de Monte Porreiro, e tamén un número para mulleres. Entonces, esa fase, pois, prácticamente está financiada, pero logo habría fase 2 e a fase 3, onde habría, pois, o centro de atención, un espacio de encontro pola tarde para as persoas, xa digo, que están na rúa, para que poidan estar ali, pues, pedindo un café, charlar, sí. un espazo como de calor humano. Entonces aí tamén se ampliaría ese centro. E logo tamén está pensado en aulas de formación, e tamén logo xa, por último, pues como unhas vivendas, como un espacio, viviendas de transición a persoas que, digamos, que estaban en situación de exclusión, e para poder poquinho a pouco pues, a ir normalizando a súa situación e sobre todo a socialización, que é moi importante.
Pois, sen dúbida, e por eso se pide tamén a colaboración da ciudadanía na claro, medida das súas posibilidades.
Claro, algo sería para axudar a esa financiación, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Tamén se informa, bueno, no que a campaña, se dá cumprida a información de bueno, das fases do albergue a través dun tríptico. Logo, bueno, tamén que todo isto pues desgraba facendo, obviamente, ¿no? Entonces, que a xente saiba iso, e que este é un espacio pues bueno, lo que pretendemos, claro, son unhas obras pues, grandes, costosas, pero también sabemos que es muy importante dignificar a atención a las personas más vulnerables y excluidas, ¿no? La dignidad de ninguna perde, pago que paga, pero que sintan esa atención digna, ese calor, esa acogida, eso es muy importante. Claro, los espacios pues también son básicos para que puedan experimentar esto, ¿no?
Pois en dúbida, quedámonos con iso coacto de mañán ás 6 da tarde no auditorio do Colexio Sagrado Corazón de Pontevedra. Concepción Vázquez, directora de Cáritas Interparroquial de Pontevedra, moi amable, moitas grazas.
Gracias a vos, miña, un saúdo.